mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de Cope en Jaca. 10 grados tenemos ahora mismo en la calle Mayor de Jaca y nubes y claros. Para esa tarde, cielo cubierto y posibilidad de lluvias débiles. Hoy máximas de 13 grados en la capital del Pirineo y vientos flojos de dirección variable. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
Es el viernes día 15 de marzo, la eurodiputada socialista Inés Ayala será la protagonista de un café tertulia que tendrá lugar en el Casino Unión Jaquesa a las 8 de la tarde. Con esta actividad, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaca quiere conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará este viernes día 8. Este viernes día 8 celebramos el Día Internacional de la Mujer y por este motivo también la Asociación Doña Sancha de Jaca ha organizado unas actividades. En este caso tendrán lugar en el Palacio de Congresos de Jaca. A las 7:30 de la tarde se proyectará la película Tomates Verdes Fritos. A continuación se celebrará una charla-coloquio con Arancha Terrén, psicóloga del Instituto Aragonés de la Mujer. También actuará el grupo vocal Doña Sancha y se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. La entrada es libre. Y también el viernes se realizará un homenaje a la mujer trabajadora a las 4 de la tarde en Los Lavaderos, en la calle Bajada de Baños, cita organizada por Xunta Aragonesista.
Dos nombres propios más. En primer lugar, don Julián Ruiz Martorell, el obispo de Jaca y Huesca, es protagonista ya que hoy se cumplen 2 años de su ordenación episcopal. Y segundo nombre propio, Marcelino Oreja, que será uno de los participantes en la próxima edición en otoño del ciclo cultural Jaca Jacobea. Cope adelanta que Marcelino Oreja será participante protagonista en este ciclo que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. 1:07. Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de COPE en Jaca. Hablamos de Jacetania sin desahucios, es una plataforma creada recientemente y que evidentemente, como os podéis imaginar, está apoyando y de qué manera a las personas que se ven afectadas por un desahucio. Saludamos a dos de los componentes de la plataforma que están aquí con nosotros en los estudios de COPE Jaca, Edurne Sagastibelcha y Raúl Orduna. Edurne, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, ¿qué tal todo?
Muy bien, bueno, aquí trabajando.
Vaya pelea, ¿no? Esto de los desahucios, pela. Ahora lo explicamos bien. Raúl, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias también por estar con nosotros.
A ti.
Bueno, una pelea muy dura y me gustaría que situemos bien la creación de esta plataforma Jacetania sin desahucios en colaboración con Alto Gállego, con Huesca, con quien haga falta, ¿verdad?
Bueno, Jacetania sin desahucios es una plataforma algo incipiente porque llevamos unas 3 semanitas a raíz de los hechos ocurridos en Sabiñánigo con un tema de un desahucio. Nos ponemos en contacto, vamos al juzgado de Jaca y nos damos cuenta que, vaya, que aquí en nuestra localidad también tenemos estos casos y hablando y poniéndose en contacto, pues llegamos y creamos, intentamos actuar y, bueno, vamos dando un poquito de solución o intentar dar solución a los casos que van llegando o que ya han estado.
De reciente creación, como bien decía Raúl, ¿y cómo está la cosa ahora mismo en Jacetania,
pues,
Edurne?
En estos momentos, bueno, como decía Raúl, en principio comenzamos a coordinarnos con personas que están trabajando ya en Huesca y en la comarca del Alto Gállego, la plataforma que se ha creado. De hecho, nos estábamos coordinando con ellos desde la Marea Multicolor de la Jacetania y ya cuando somos conocedores del primer caso y por otro lado acudimos con César Torres Lañas al juzgado para tener conocimiento de las ejecuciones de hipoteca a la vista, es cuando ya nos ponemos en marcha para trabajar, para intentar crear una comisión negociadora con las entidades bancarias, pues para poder renegociar la deuda, la dación en pago, condonación de la deuda en función de las características de cada situación concreta, y por otro lado sensibilizar a la ciudadanía y apoyar las personas afectadas, porque sí que queremos que, aunque sea una ley que es legal, es injusta, es inmoral que la gente se quede sin su primera vivienda, y también entendemos que para que haya soluciones y avances en legislación tiene que haber presión social y sensibilidad.
A lo que hemos llegado, ¿no?, en 2013, estar muchas personas sufriendo y pasándolo mal, porque esto yo creo que nadie se puede poner el pellejo de estas personas.
No, cada caso es diverso y es individualizado. Es también uno de los pequeños trabas, pero que tampoco nos impide para seguir luchando, porque tienes que individualizar cada caso.
Es un mundo.
Es un mundo, y entonces toca empezar de cero y apoyar al afectado en su momento.
Casos como el de Toño, ¿no? Contadnos, la semana pasada salía la noticia, ¿no?
Efectivamente. Toño es una persona que se compró la vivienda en el año 2002, en el año 2010 se queda en paro y no puede hacer frente a las cuotas hipotecarias. Sé que en este momento, como bien dice mi compañero Raúl, es una cuestión individual y de apoyar. Pero a futuro yo veo que es una cuestión colectiva, ¿no? Vivimos en un país en el que hay 6 millones de parados. En el momento que no tenemos prestaciones por desempleo, no podemos hacer frente a la hipoteca. Y por tanto, detrás del empleo va la pérdida de la vivienda, ¿no?
El caso de Toño es un buen ejemplo de lo que le ha pasado a mucha gente. Boom inmobiliario, me compro una casa, lógicamente, porque evidentemente es la cultura en España, es así. 2010 me quedo en paro, como muchísima gente, y 2013 no llego, ¿no? Básicamente, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo estáis trabajando, por tanto, en el caso de Toño? ¿Qué es lo que se está haciendo para que los oyentes se sitúen? ¿Qué se puede hacer? Porque evidentemente es una lucha muy dura, ¿no?, contra el banco.
Bueno, en el caso de Toño, a pesar de llegar tarde, nosotros nos hemos coordinado a través de las mareas, como decía Edurne, de tal manera que intentar hacer presión social. La plataforma Jaltenas sin Desahucios no solo es esa tarea administrativa, esa tarea también de ayuda con el afectado y conocer más de la realidad, sino es la presión social, que es lo que se necesita para cambiar y para intentar que los bancos entiendan también el problema y colaboren con ello.
La solidaridad de los bancos es necesaria en estos casos, ¿no?
Es necesaria la negociación. Yo creo que hay casos, además, en este sentido, de los diferentes frentes de pelea que estamos viviendo, ¿no? Con recortes en enseñanza, en sanidad, recortes de empleo, ha habido 3 huelgas. Justo con la plataforma de afectados por la hipoteca, en muchos sitios del Estado se está consiguiendo logros, la dación en pago, la condonación de la deuda o la renegociación de la deuda. Por lo cual, creemos que juntos podemos, que podemos frenar y que los bancos, por medio de la presión,
podrían entender estos casos. Yo creo que es una cuestión de entendimiento, como tú decías, de negociación. ¿Va a haber alguna convocatoria, alguna manifestación en próximas fechas de Jacetania sin desahucios?
El jueves, los jueves nos solemos reunir.
Mañana
jueves, nosotros todos los jueves tenemos intención de reunirnos en la puerta del Ibercaja, que en este caso es el primer caso de Toño, que es el banco que avaló, e intentar pues estar allí todos los días y dar un poquito de presión. La semana pasada fue a las 6, esta seguramente sea también a las 6, aunque posiblemente se modifique por ir para coger mayor amplitud de gente.
Exacto, en función de la gente, un poquito más tarde quizá pueda la gente ir si sale de trabajar, ¿no?
Correcto.
Por ejemplo, habéis hablado de dación en pago y se nombra constantemente en la radio o en la televisión. La dación en pago, ¿qué es?
Bueno, la dación en pago es un, en este caso concreto de los bienes inmobiliarios, una estructura jurídica en la que devolveríamos el bien inmobiliario salvando todo tipo de dudas generadas. Así el banco luego no nos pediría más intereses y tampoco seguiríamos generando más deuda. Sería, bueno, la casa la has comprado, la casa nos la devuelves y ahí termina todo tipo de deuda.
Claro, porque el problema actualmente es que te metes en el jaleo y de ahí no sales, porque cada vez la bola de nieve se hace más grande, ¿no?
Efectivamente, con el tema de intereses, al final nos encontramos con muchísimas personas que van a tener deudas que jamás van a poder hacer frente a ellas, tal y como está en estos momentos la legalidad vigente, ¿no? Para que la gente me entienda, como bien decías antes, es algo que es complicado de entender, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy sencillito para que lo entendamos todos, ¿no? Las personas, cuando accedemos a una vivienda, el banco nos manda un tasador. El tasador dice que, por ejemplo, vale 20 millones de pesetas, en este caso serían euros, vamos pagando nuestras cuotas, nos quedamos en paro, no podemos hacer frente a las cuotas, y entonces nos mandan el mismo tasador, desde el mismo banco o otro, me da igual, y entonces nos dicen que el banco vale 10. O sea, el banco, perdón, que la vivienda vale 10. Entonces el banco se queda con la vivienda y además le sigues debiendo los 10 millones que faltan, o gastas la vivienda de aquel familiar que te ha avalado, o tienes la deuda de por vida. Unido a esto, otra cosa que quería comentar que me parece también terriblemente importante es de que no solamente están el tema de las ejecuciones de hipotecas de primera vivienda, sino de pequeños negocios, y nos estamos encontrando, bueno, España sabemos todos que es un país que tanto las pequeñas como medianas empresas son las que más empleo generan. Muchas personas que se han visto afectadas por despidos, ERES, han, como tienen que comer, ¿verdad?, como todos los aquí presentes, ¿verdad?, han utilizado esa indemnización para meterse en un pequeño negocio y a su vez la vivienda ha sido la que avala ese negocio. El negocio, tal y como estamos en crisis, no ha prosperado, se tiene que cerrar, se embarga o se lo queda la entidad bancaria y además también se queda la primera vivienda. Y este es un tema que yo creo que tendríamos que tenerlo en cuenta, siendo que en España hay 6 millones de parados. Que por otro lado también, otro apunte que me gustaría hacer es de que en estos momentos hay más de 1 millón de viviendas vacías, hay 400.000 de ejecuciones de hipoteca, o sea, 400.000 personas o familias que se han quedado sin vivienda, y a esto hay que darle una solución. Uh-huh.
Es una paradoja, ¿no? Miles y miles de casas vacías.
Es un hilo. Si la crisis achaca a todo el mundo, pues país de pymes, empresas afectadas, personas afectadas, viviendas afectadas. Y en este caso lo que dice Durne, saldrán muchos así. Y seguramente en Jaca estimamos que es posible que también salgan mucho, porque los negocios empiezan a no tener...
A flaquear, ¿no? Uh-huh.
No tiene esa cantidad de consumo.
Claro.
Y se utilizaban las empresas y las pymes para conseguir esa primera vivienda, como ha dicho Durne.
¿Coincidís en que esta cultura española de comprar como se ha comprado debería haber sido un poco más sosegada? Es decir, yo estoy por la compra, por supuesto, pero claro, al final nos hemos encontrado en una situación muy, muy delicada.
Pues fíjate, te voy a hablar en mi caso particular. Yo entré en una hipoteca, o sea, me compré una vivienda por los precios de los alquileres. Yo creo que tiene que haber una política de una bolsa de viviendas sociales donde las personas podamos acceder. Yo no tenía ningún interés personal en tener una vivienda en propiedad.
¿Pensaste pero, claro, que era mejor?
Efectivamente, con los precios que tienen los claro. alquileres, pues al final dices, pues en vez de dinero perdido me compro la vivienda. Luego otra cosita que se nos ha pasado, lo digo porque sí que es verdad que la idea es irnos juntando los jueves en la Ibercaja. Se están recogiendo firmas de la ciudadanía para ir entregando a la entidad bancaria para sensibilizar y para que manden. Nosotros sabemos que los trabajadores de las entidades bancarias no son los responsables, son trabajadores, y que posiblemente si son trabajadores de Bancaja o de Bancaja Valencia, pues también están soportando cierres y ERES, ¿no? Pero para que lo manden a sus superiores. Tenemos otro caso también, que todavía tenemos algo, o sea, estamos a tiempo, que es en el BBVA, o sea, que también empezaremos a entregarle
firmas, sí, sí. Sí que hay algo de luz al final del túnel, porque la Asamblea de Profesionales de Cerrajería de Pamplona ha decidido por unanimidad y de un modo responsable no colaborar más en ningún procedimiento de embargo hipotecario, y no son los únicos, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, me imagino que haces referencia a esta noticia, salió ya a finales del año pasado. Hemos mandado, me imagino que los medios de comunicación empezaron esta semana una nota de prensa pidiendo a aquellos trabajadores que están relacionados directamente con las ejecuciones de hipotecas, desde cerrajeros, carpinteros cuando no hay cerrajeros, jueces, fiscales, policías. Entendemos que es una situación, un momento difícil para tener tan heroica actitud, ¿verdad? No obstante, el que pueda tener la... nuestro gran apoyo, y si puede apoyarnos en otro tipo
de labores,
colaborar sí. en todo otro estamos tipo de labores, estamos abiertos a todo el mundo, ¿no? De cada cual según su capacidad, que se dice, ¿no? Y luego hay otra cosita, porque a mí es que me parece que es importante reseñar, ¿no? Que con esta cuestión de las viviendas, y además de la primera vivienda, nos encontramos que hay una condena financiera de por vida a las personas que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca por quedarse sin trabajo, y nos parece un agravio comparativo a gente que tiene que hace evasión de capitales, que tiene sus cuentas en Suiza y que en 4 años prescribe, ¿no? Nos parece, a mí personalmente me parece es impresionante, ¿no?
Base, hay que hacer una modificación legislativa porque está pensado para otras épocas. Ahora, con esto de la crisis, empiezan a salir muchos problemas y hay mucha gente que está sin casa. Y hay otros tantos que está sin casa, pero no lo dicen. Ese es el problema. Y nosotros estamos aquí para que la gente de Jaca también lo diga. El caso de Toño se llegó tarde, pero al final lo dijo. Entonces nos pusimos de acuerdo. Y poco a poco vendrán más y más y más, porque no hay una expectativa de que esto cambie, ni que se apruebe algo que realmente valga, algo que digan o dación en pago o alquiler social. Es más, no es un tema legislativo, es un tema de presión social, y ahí está, ahí es donde tenemos que estar nosotros y tenemos que esperar a que la gente cuente con nosotros y venga a apoyarnos también.
Efectivamente, yo creo que este problema está diseñado para que parezca que sea un problema individual. Yo creo que es un problema colectivo, ¿no?
Total.
De hecho, sabe, me imagino que la opinión pública ya está informada de que se presentó una ILP a iniciativa de las plataformas de afectados por la hipoteca, avalada por 1,5 millones de firmas, en la que el Parlamento ha decidido entrar a debatir. Nosotros esperamos que se acepte, aunque también está la decisión, estamos pendientes de la decisión de Bruselas con el tema de los desahucios. Y sobre todo, a mí, quienes me conocen, saben que estoy trabajando en el ámbito laboral, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y creo que hay que decirlo, ¿no? Y es que cuando la gente se ve que ve las orejas del lobo cuando se va a quedar sin trabajo porque mandan a cerrar la empresa o porque se plantea un ERE, la gente se anticipa y acude a abogados o a las centrales sindicales para asesorarse antes de que tengamos instrumentos jurídicos para poder actuar. Con el tema de las hipotecas o el no poder hacer frente a los gastos, en estas 3 semanas que llevamos trabajando, hemos detectado que, aparte de la depresión que supone, ¿no?, el llevar a las personas a una situación límite en la cual uno ya, cuando no puede hacer frente, no voy a decir que hace lo que hace de que toma la actitud de la avestruz, pero casi, ¿no?, entre la vergüenza que da aceptar que tengo deudas y que me voy a quedar sin vivienda, que me voy a quedar en la calle cuando hay, lo que he comentado, más de 1,000,000 de viviendas vacías. Yo creo que hay que hacer hincapié, que hay que perder la vergüenza. O sea, que el hecho de que no tengamos empleo no es nuestra responsabilidad. Nosotros no hemos diseñado el modelo económico, ni hemos diseñado el modelo de hipotecas, y que yo creo que esto va a ser, es y lo es ya, un problema colectivo. Y en la medida que las personas verbalicen y se relacionen con otras personas afectadas, van a adquirir más fuerza y más energía para poder hacer frente y poder negociar y presionar para que vayan cambiando las leyes, ¿no?
Sí, sí, tal cual. El problema no es nuestro, y además los oyentes que nos escuchan y que están en el paro se habrán esforzado el 100% en su trabajo y a lo mejor han tenido esa desgracia de que han caído al paro. Eso está pasando. Raúl, Edurne, ¿algo más que queréis añadir?
Bueno, pues como plataforma estamos en las redes sociales, Jacetania sin desahucios, tenemos correo electrónico, jacetaniasindesahucios@gmail.com. Cualquier comunicación con nosotros a través de esas vías es válida, aunque también tenemos el número de teléfono, que es 617-982822. Cualquier persona afectada, cualquier persona que quiera colaborar, cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa con nosotros, nos puede llamar. Y actuaremos. Somos una plataforma, acabamos de empezar, pero estamos para ayudar a la gente, y en todo, desde la tarea administrativa hasta la tarea de presión. Al fin y al cabo, esto es una plataforma de presión, porque esto es un grito de la sociedad para el cambio.
Sin duda alguna. Repetimos el número, Raúl, número de teléfono.
Sí, 617-982822.
Yo una cosita más, lo digo porque este domingo en Huesca a las 12 del mediodía hay una manifestación por el empleo. Con mi valoración ya, bueno, nuestra valoración ya hemos visto que el empleo y la vivienda están totalmente, uno es consecuencia del otro, ¿verdad? Perdemos el empleo, perdemos la vivienda. Esta convocatoria está hecha por las organizaciones sindicales, la cumbre social y las diferentes mareas, y entonces pues pedir a los ciudadanos y a las ciudadanas, que todos aquellos que puedan acudir a las 12 horas en la Plaza Navarra de Huesca, pues
que se sumen.
Exactamente.
Es que yo creo también que es un poco bien el caso, es importante no individualizar el problema, porque sin empleo no, usted no tiene empleo, pero mañana igual no tiene casa. Usted le están haciendo recortes, pero igual mañana no tiene empleo por los recortes, entonces tampoco tiene casa. Entonces hay que unificar y no hay que individualizar los casos. Entonces las manifestaciones, sean de ese estilo, sean de empleo, sean contra los recortes, sean a favor o en contra de que todo salga de una forma, pues hay que estar. Hay que estar.
Dicho queda. Raúl Orduna y Edurne Sagastibelcha, componentes de la plataforma Jacetania sin desahucios. Gracias, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros también por habernos dado esta opción.
Voz, sobre todo a voz. Muchas gracias.
5 minutos para la 1:30 de la tarde. Antonio Sarralde, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo, Antonio?
Pues muy bien, aquí estamos. No en presencia, que es lo que me gusta, pero bueno, como bueno, si estuviese ahí.
Exacto, se te escucha perfectamente. Y vamos a hablar de un libro de un periodista barcelonés, Sergio Vila San Juan, que ha ganado la 69 edición del Premio Nadal con la novela, Antonio, Estaba en el aire.
Efectivamente. Sergio Vila San Juan a mí es uno de los, yo diría, como periodista, por supuesto, pero como uno de los escritores, yo diría, más realistas y costumbristas que hay, y sobre todo en su Barcelona, en su querida Barcelona. Esta segunda novela suya, la primera fue una que le llamaba La heredera de Barcelona, y por supuesto, esto fue en el 2010, no se prodiga mucho escribiendo, pero es un buen, muy, muy, muy buen escritor en castellano. La primera tratazo es unas pinceladas, no lo vamos a extendernos, es sobre la llegada de la monarquía de Alfonso XIII, propiciada por Miguel Primo de Rivera. Dibuja pues aquella zona, esta época convulsa de Barcelona, hacia del 1910 al 1922. Uh-huh. Pero bueno, es un poco, ¿por qué digo esto? Porque podríamos decir que esta segunda obra suya, Estaba en el aire, es un poco, podríamos decir, la continuación en el ambiente, no en los personajes, que no tienen que ver una obra con otra, y en ella estamos en esta que es Estaba en el aire, donde yo recuerdo, además, es uno de los motivos por los que yo, está ambientada en los años 60, y yo recordaba de la radio, entonces estaban las primicias de la radio, y había un programa que se llamaba Rinomicina le busca, Barcelona llama a España.
Vaya.
Y sobre esta base, él empieza la novela. ¿Qué ocurre? Este era un programa de la radio que entonces estaba en su verdadera efervescencia. Yo creo que ha tenido la época más gloriosa, los años 60, 70 y 80, la televisión, digo, la radio.
La radio, sí,
la,
sí.
La verdad. Y había este, la Rinomicina, era como una especie de desenfrión que habría ahora. Y era Rinomicina le busca, Barcelona llama a España. Y era atendido por todo. ¿Por qué? Porque aquí trataba de buscar a personajes, después de haber pasado esa guerra civil, personajes que se encontraban a través de la investigación que hacían periodistas para unir a unos y a otros en ese diáspora que hubo de personajes, en función de que les, a veces muy entrañable uno con otro, sin ninguna culpabilidad, simplemente que les tocó estar en un sitio o en otro, y por eso ya llevaban detrás de ellos una carga. A partir de ahí, ¿dónde hace? Y se encuentra, nos va a meter él en las ramificaciones del franquismo catalán que hubo, sobre todo de la alta burguesía catalana. Era esta burguesía que apoyó la llegada y la instauración de Franco y la caída de la Segunda República. La burguesía catalana tuvo una participación muy importante en la historia de España, estando, vamos, de cómo manejó o cómo participó en todos los movimientos sociales que hubo. Bueno, pues en sí lo centra en unos personajes. Es un rico empresario, muy bien conectado por el poder, por supuesto, un ejecutivo con algunas dudas ideológicas, una mujer de la alta sociedad, bien es verdad, refractaria, podríamos decir, a las exigencias morales que entonces había, o sea, lo que sería hoy un poquito casquivana o ligera de casco.
Y ahí se desarrolla la historia, ¿no? Que, sí, como tú decías, tiene como protagonista estelar un programa radiofónico, Rinomicida le busca.
Efectivamente. Bien. Y esto, ahí un joven trabajador que este decide por un momento determinado dejarse unos intereses políticos y sindicalistas y se adscribe a ese, el mete, se convierte parte de la mayoría silenciosa. Bueno.
Bien, bueno, pues Antonio, tenemos que terminar porque llegamos a la 1:30 de la tarde, nos quedamos sin tiempo. Ese es el avance de lo que es la historia de esta España de los años 60, dura, ¿no?, esa época del franquismo, ¿no?
Por supuesto, dura como ella sola, y que además, pues claro, también cada uno, yo diría, reclamaba los favores prestados en un momento determinado de necesidad.
Claro. Bueno, pues esa España del franquismo, años 60, 61 en Barcelona, con este programa de radio y este periodista barcelonés que ha querido retrotraerse a esa época, Sergio Vila San Juan. Antonio Sarralde, gracias como siempre. Ha sido una pildorita, pero más que suficiente para mostrar este libro a nuestros oyentes. Antonio, un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
1:30.